con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de junio de 2023. Hoy va a seguir haciendo calor, pero no lo digamos muy alto porque todavía son capaces de hacernos votar el 23 de julio hasta las 10 de la noche. Es curioso, ¿eh?, que la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar y Vetar, tan partidaria de reducir la jornada laboral, haya propuesto en cambio alargar la jornada de votación para evitar el calor. Más allá de que a los miembros de las mesas electorales no les haría ninguna gracia la idea, la propuesta tiene pocos visos de salir adelante porque tendría un difícil encaje legal. Lo que sí deberían estar mirando ya, y parece que ninguna administración está tomando la iniciativa, es si habría que repartir ventiladores a lo largo y ancho de España. De momento Interior lo que no descarta es hacer como en las elecciones de la pandemia y recomendar determinadas franjas del día para que voten determinados colectivos. Pero eso está todavía por ver en esta aventura tan peculiar en la que nos ha metido Pedro Sánchez, que consiste en votar en pleno verano, con lo concienciado que está él con el cambio climático y el mucho calor que hace. Bueno, si uno mira los principales asuntos de la actualidad, podríamos decir que hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana, porque tanto en el plano nacional como en el internacional hay una serie de cuestiones que están abiertas, que están en marcha y que lo que necesitan es tiempo. Tiempo para aclararse o tiempo para acabarse de fastidiar. Lo más peliagudo en clave internacional sigue siendo lo de Rusia, porque todos queremos acabar con la guerra de Ucrania y que Rusia salga lo más escarmentada posible de su agresión militar a un país soberano y del chantaje energético que nos ha planteado. Pero claro, tampoco queremos que a Rusia se la lleve de golpe un mal viento y aquello se convierta en un caos tipo Mad Max, en el que unos señores de la guerra, cada uno con su pequeño ejército de mercenarios, jueguen a la ruleta rusa, nunca mejor dicho, con el tremendo arsenal nuclear que está a cargo de Moscú. Y ayer precisamente lo que vimos fue esa paradoja a la que se enfrenta la Unión Europea. Llevamos meses aplicando sanciones para debilitar a Putin, pero el fin de semana que vemos que lo mismo Putin cae, eso paradójicamente nos ha llenado de congoja. Con lo cual, no es fácil el panorama al que nos enfrentamos. Así que ha sido interesante observar por dónde respira Putin, qué señales emite y si esas señales son las de un líder acorralado o las de alguien que se está recomponiendo tras haber quedado un poco despeinado tras el intento de golpe. Lo primero que ha hecho el presidente ruso ha sido enviar a su ministro de defensa al frente de Ucrania, que es una manera de decir, ahí sigue el ministro y ahí va a seguir. Es más, ya vamos intuyendo que lo que Putin puede haber hecho es algo así como los cambios de postura de Pedro Sánchez, algo así, ¿eh? Es decir, sí, yo pacté con Prigozhin que le iba a dar una vuelta a eso de cesar al ministro de defensa y que no le perseguiría judicialmente si frenaba el avance de su columna militar hacia Moscú, pero es que ahora he tenido un cambio de posición. O sea, no es que mintiera al jefe de Wagner, es que he cambiado de posición. Así que el ministro Shoigu continúa en su puesto, a Prigozhin le activa los cargos judiciales que decía que no le iba a activar, y a quienes parece seguir teniendo mucho respeto es a los mercenarios, como fuerza militar. Tanto que les ha ofrecido dos alternativas, irse a Bielorrusia o incorporarse a la disciplina del ejército.
Gracias a esos soldados y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta de no seguir adelante con el derramamiento de sangre, se detuvo en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de continuar con el servicio a Rusia mediante la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa o con otras agencias de seguridad. O también tienen la opción de volver con su familia y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá.
Putin busca recomponer la situación, templando gaitas con los mercenarios y siendo algo más duro con su jefe, al que sigue acusando de traición. Eso sí, a Prigozhin todavía no le ha dado por tropezarse en algún balcón o tomarse un cafelito con Polonio, ni atragantarse con una almendra asesina de esas de Fernando Simón. De momento sigue vivo y, de hecho, ha salido a la palestra para dar su versión de por qué hizo lo que hizo.
Y nuestro решением.
La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
Dice el líder de Wagner que su intención nunca fue la de dar un golpe de Estado contra Putin, sino denunciar el trato injusto que estaba recibiendo su ejército de mercenarios y hacer ver a Putin que tenía que destituir a quienes no saben dirigir la guerra en Ucrania. También destaca Prigozhin algo que es cierto, que con esa supuesta protesta lo que han conseguido es dejar en evidencia muchas de las cosas que se deben mejorar en Rusia, como eso de que la retaguardia esté bastante desprotegida, hasta el punto de que fueron capaces de avanzar 800 kilómetros por la autovía con muy poca oposición. Dice que eso es lo que tendría que haber hecho el ejército para tomar Kiev a las 24 horas de comenzar la guerra. Y a partir de aquí, pues seguimos un poco como estábamos, porque no se sabe realmente qué va a pasar con Prigozhin ni con el grupo Wagner. Y luego están los que apuntan a teorías más rebuscadas, como que Prigozhin pudo ser instigado desde el extranjero para dar un golpe a Putin a cambio de seguridad, cosa que Estados Unidos niega. Y la teoría más rebuscada es la que sospecha que Prigozhin y Putin están compinchados para hacer el paripé y darle este susto a Occidente, de mejor que no hagáis mucho por mover la silla a Putin, porque lo que venga detrás puede ser peor todavía. Esa teoría es muy rebuscada porque el precio a pagar por Putin habría sido aceptar que los rusos le vean ahora como un líder débil, que es lo que menos aceptan los rusos en esta vida, que el que les manda parezca débil. Sea como sea, la cuestión es que Putin ha pasado otras 24 horas en el poder y el manual del presidente golpeado dice que cada hora que sobrevives al golpe fallido aumentan tus posibilidades de aguantar en el cargo. Ya veremos qué pasa, pero desde luego todo este terremoto interno en Rusia deja todavía muchísimas incógnitas por despejar. Entre ellas, ¿qué pasará con la acción exterior de Rusia en países muy complejos en los que son garantes de un cierto equilibrio gracias a la labor de los mercenarios de Wagner? Uno de esos lugares es Mali, donde España y otros países europeos mantienen una misión de paz, así que habrá que seguir atentos a eso. Y por lo demás, si abrimos la carpeta de los asuntos nacionales, vemos también que efectivamente el tiempo va aclarando algunas cosas, entre ellas lo de la Comunidad Valenciana, donde ya están constituidas las Cortes, que era un trámite que estaba pendiente de realizarse tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La presidencia de las Cortes ha recaído en Llanos Masó, que es una señora de Vox a la que muchos titulares de la prensa le han colgado ese San Benito de con ella llegó el escándalo, porque dicen de ella que es ultracatólica, integrista, antiabortista, antifeminista, que cuestiona el cambio climático, vamos, que lo tiene todo, y encima critica los errores del gobierno de Pedro Sánchez.
Denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas.
En la Comunidad Valenciana, ya saben, a partir de ahora todo lo que se decida allí, todos los nombres que sean elegidos, van a ser motivo de polémica porque es lo que toca en tiempos electorales. Si el vicepresidente y consejero de Cultura, además de empresario y licenciado en Derecho, fue torero en su día, pues porque fue torero. Si la presidenta de las Cortes es una antiabortista y ultracatólica, como la señora Llanos Masó, pues porque es antiabortista y ultracatólica. Obsérvese que aquí seguimos en lo mismo de siempre. El lenguaje y el marco mental de la izquierda te dictan que en este mundo puede haber ultracatólicos, católicos, pero nunca se habla de ultralaicos, y el término integrista también se reserva para la gente con fuertes convicciones a favor de la vida, pero nunca se llama integrista a los que tienen convicciones tan fuertes, pero en el otro extremo del espectro ideológico, porque ya se sabe que eso de la diversidad en España es un poco hemipléjico, que diría Ortega y Gasset. Nos gusta mucho la diversidad si las instituciones se da cabida a todo tipo de orígenes, condiciones, orientaciones sexuales, hasta que toca aceptar a los que no te gustan. Y en la Viña del Señor hay de todo, desde anarquistas de género fluido a personas de fuertes convicciones católicas. El que no pueda soportar que de vez en cuando la presidencia de un parlamento autonómico caiga en manos de una persona de fuertes convicciones católicas en virtud de la diversidad de la sociedad, pues que se lo haga mirar también un poquito. Y entre tanto, pues lo de Extremadura también necesita tiempo. De hecho, como les adelantó ayer COPE, hoy no se va a celebrar la reunión de los populares extremeños porque María Guardiola ha querido tomarse un poco más de tiempo antes de tratar de retomar las conversaciones con Vox. Después de que soltara aquel discurso en el que dio a entender que ella no pensaba tocar a Vox, vamos, ni con un palo, su último mensaje parece algo más conciliador y en él hace una loa al entendimiento, algo que Vox ha valorado positivamente. Que al final es de lo que se trata, de entender que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que ceder y que el acuerdo que salga de esa cesión no será lo que tú querías, pero será algo en lo que puedas sentirte cómodo. Si quieren que haya gobierno de derechas en Extremadura, Guardiola tendrá que gobernar con Vox, aunque no quería. Y Vox tendrá que ver si no pide más de lo razonable en un territorio donde el PSOE fue el más votado y donde el PP tiene mucha más representación que ellos. Vox debe entender que derogar el sanchismo pasa por transigir con el centro-derecha, que son los únicos con los que pueden llevar a cabo esa labor. Así que la derecha tiene una oportunidad única para dar ejemplo de que se puede defender tu idea de sociedad sin perder de vista que al final españoles somos todos. Es el reto de no replicar el sanchismo en la otra orilla ideológica, sino de proponer otro modelo de sociedad que combine convicciones, fuertes convicciones, con respeto por el prójimo. Esa sería la mejor manera de dejar atrás el sanchismo.